Pues muchas gracias otra vez por estar aquí, por tener la oportunidad de reunirnos con la Escritura y revisar el origen de la familia, del matrimonio, el principio en Génesis capítulo 2, y así poder conocer para qué sirve la familia. Y habíamos hablado desde el primer día que podemos reconocer el matrimonio, es el origen de la familia. La familia es la base de la iglesia, y la iglesia es el especial tesoro de Dios. Y eso es lo que vamos a concluir en esta sesión. Hemos estado viendo cómo fue al principio, porque así dijo el Señor Jesús. ¿Cómo era al principio? Pues así fue al principio. Todo comenzó con un plan ya determinado por parte de Dios. Dios lo tenía planeado. No somos un producto del azar. No es que la creación y todo lo que aquí existe haya pasado por una serie de intentos y fracasos en crear la vida, en generar nuevas especies de animales, en que los astros y las estrellas hayan entrado finalmente, después de muchos accidentes, hayan finalmente entrado en una órbita correcta. No es cierto eso. Lo que es cierto es que Dios un día planeó en su sabiduría cada detalle, aún los que la ciencia ni siquiera puede explicar. La ciencia no puede explicar por qué la abeja vuela. Es contra todas las leyes de la aerodinámica y de la física que la abeja vuele. ¿Y ustedes creen que por eso las abejitas no vuelan? No les interesa. Ellas de todas maneras vuelan. Porque Dios les diseñó para eso. Todo estaba en ese plan de Dios. Es el hombre el que se ha revelado al plan de Dios y ha torcido toda la creación de Dios. Pero Dios sí lo tenía estructurado en un perfecto plan, que es el que hemos estado revisando, cómo se hizo el primer matrimonio según el plan de Dios en capítulo 2, versículo 4 hasta el 24. Y vimos cómo Dios estuvo preparando un hombre. Dios creó primero al hombre del polvo, luego Dios le da un lugar especial, el Edén, para que sepa, para que aprenda, para que recuerde y reconozca, hay un lugar especial en la misma presencia de Dios. Dios lo sustenta. No tiene el hombre que preocuparse por su alimento, ni por qué va a comer, ni por qué va a vestir, porque Dios es el que le sustenta. Dios le da oro bueno, no para que ponga en las cosas materiales su amor, sino para que lo use para bien. A Dios le da tres trabajos, porque Dios quiere que nosotros trabajemos. Dios nos diseñó para trabajar. No es una maldición el trabajo, como algunas personas piensan que como el hombre pecó, Dios lo castigó con el trabajo. Eso no es cierto. No vemos aquí. El hombre ya tenía un trabajo. Él ya era labrador, ya era zoólogo, ya era la autoridad y el guardián del Edén antes que él pecara. El trabajo, así parece los lunes en la mañana, pero no es una maldición. No es una maldición, es una bendición por parte de Dios para nosotros. Dios se comunica con el hombre tiene comunión con Dios, y por eso Dios le da la indicación, el mandamiento, la ley, la ordenanza de lo que tiene que ser y lo que no debe hacer. Y luego Dios planea una compañera, que es una compañera para el trabajo, una ayudante, una ayuda adecuada, perfecta, de acuerdo a lo que él necesita. No porque el hombre estuviera solo, porque ahí dice, vio Dios que el hombre estaba solo. No estaba solo de compañía, tenía a Dios, estaba solo para el trabajo, para el propósito que Dios tenía, estaba solo. Así dice el salmista, ¿recuerdan? Dice, ¿a quién tengo en los cielos sino al Señor Dios? Y fuera de Él no deseo nada en la tierra, porque lo tengo a Él. Pero para el trabajo necesitaba una ayuda idónea. Luego, si vamos ahí al versículo 20 de capítulo 2 de Génesis, también Dios le muestra su necesidad. Dice versículo 20, y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Y el hombre vio ahí todos los animales del campo y el diseño de Dios en los animales del campo. Y dice, pues como cada especie tiene su pareja, pero para mí no hay pareja. Y Dios le hace ver esa necesidad a Adán. Porque es cierto que Dios le dio trabajo, sí es cierto que Dios quiso darle un ayudante, y es cierto, como vemos en la primera carta de los Corintios, capítulo 7, que el matrimonio es algo temporal, que cuando alguien es llamado por el Señor, es enrolado en un ejército y debe esperar las instrucciones por parte del Señor. Dice, si alguno fue llamado siendo soltero, quédese soltero. Si fue llamado casado, quédese casado. Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Porque Dios espera que cada creyente en este mundo que ha experimentado la salvación en Jesucristo tenga un corazón que se constriñe pensando esto, que si el Señor Jesús murió por mí, yo ya no voy a vivir para mis propios propósitos, yo ya no voy a vivir para mis propios planes, sino que yo voy a vivir para aquel que murió y resucitó por mí. Los jóvenes que están solteros, las señoritas que están solteras, tendrán este pensamiento de que los planes y propósitos de Dios son primero y más altos que tus propios planes y propósitos. Y si es así, Dios también reconoce cuáles son nuestras necesidades, y Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 1 y 2, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Dios nos diseñó como seres sexuales y puso en nosotros este diseño. El sexo no es algo pecaminoso, es algo creado por Dios. Pero Dios le puso a la sexualidad humana un lugar, que por cierto la Escritura le llama un lugar honroso, puro, santo y deleitoso. El lugar de la sexualidad humana es dentro del matrimonio y solamente dentro del matrimonio. Cualquier expresión de la sexualidad humana fuera del matrimonio es una torcedura al diseño original de Dios. Y se llama en las Escrituras fornicación. Pero cuando el hombre y la mujer expresan el diseño perfecto de Dios y expresan su sexualidad conforme al diseño original de Dios dentro del matrimonio, esa relación sexual es honrosa, sea en todos el matrimonio y el hecho. ¿Qué está hablando del hecho? La cama, sin mancha. Porque para Dios el matrimonio y la expresión de la sexualidad no necesitan el blanqueo de un sacramento, porque de sí, de diseño, son puro y santo y bueno. Alégrate, dice Proverbios capítulo 5, alégrate con la mujer de tu juventud. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Ese es el diseño de Dios. Y Dios sabe de qué cosas tenemos nosotros necesidad. Y como Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, nosotros podemos descansar en Dios, porque podemos dejar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Como también había dicho a través del profeta, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Los jóvenes que están solteros, pueden confiar en Dios. Ahora, el matrimonio no nada más es sexualidad. El matrimonio es muchas cosas más. Es una herramienta para el extendimiento del reino. Tampoco vamos a decir que el sexo es la única manera de expresar el amor. Es una manera de expresar el amor. Pero quizá no hay otra parte de la creación de Dios, del diseño perfecto de Dios, que el ser humano se haya empeñado en torcer, en mentir, en degradar y en confundir más que en el área de la sexualidad humana. Por eso nosotros, que somos los hijos de Dios, somos los que vamos a levantar la bandera del diseño de Dios para mostrarle a este mundo cómo es la sexualidad humana según Dios. Que no sea Hollywood quien enseña a los jóvenes cómo es la verdadera y perfecta y satisfactoria relación sexual, sino que sean los hijos de Dios que van de acuerdo al propósito de Dios y que reconocen que la sexualidad dentro del matrimonio es pura y santa, y fuera del matrimonio, voy a repetir esto otra vez, cualquier expresión de la sexualidad fuera del matrimonio es fornicación. ¿Cualquiera? ¿Sí? A ver otra vez los jóvenes que están, jóvenes señoritas que están aquí solteros todavía, levanten la mano, no tienen que avergonzarse de eso. Así nacieron, ¿no? ¿Sí? ¿Estaría bien que alguno de estos jóvenes, una señorita, una pareja de ellos, empezara a tener una relación cristiana especial en la que se proponen orar juntos para que el Señor les guíe en sus vidas para ver si es la voluntad de Dios que algún día se casen? Y por lo tanto, puesto que hay este acuerdo de orar y por tocar este acuerdo de buscar juntos la voluntad de Dios, que no conocen, por cierto, pues pueden tomarse de la mano o podrán sentarse juntos en la reunión. Estoy hablando con tanta libertad porque no los conozco, así es que ni siquiera sé, así que con toda libertad, no sé quién está aquí sentado junto a nadie, así es que no los conozco, pero se sientan juntos en la reunión y estará bien que se tomen de la mano, y estará bien que él pase su brazo por los hombros de ella, y estará bien que al despedirse cada día para irse cada quien a su casa se den un beso. Dijo el Señor Jesús que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Creemos de veras que Dios tiene un plan o no lo creemos? Bien, pues siguiendo con la preparación del varón, Dios muestra al hombre su necesidad y finalmente Dios opera, y de hecho fue una operación quirúrgica ahí, Dios opera para la provisión, según lo que encontramos aquí, versículos 21 y 22. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Dios lo operó. ¿Y qué fue la participación de Adán en todo este proceso de encontrar y conseguir su ayuda idónea? Nada, dice que estaba dormido en un sueño profundo. Yo tengo que ser muy claro con ustedes. Yo les voy a decir que yo no veo a muchos de los jóvenes cristianos de acuerdo a este punto del diseño de Dios. Yo veo a muchos jóvenes cristianos, varones, nada dormidos, totalmente despiertos para ver por ahí, ¿dónde estará aquella que va a ser su ayuda idónea? Y como ellos dicen que son cristianos, por supuesto piensan en que es esta mujer que va a ayudarles en la obra del Señor y que van a servir juntos al Señor, pero no están dormidos, están bien despiertos. Ni siquiera están poniendo atención a la enseñanza, no les interesan las cosas, pero quizá vienen al campamento o van a las reuniones o visitan otras congregaciones y están muy atentos. ¿Dónde estará? No descansan, están buscando. Ellos están ahí esperando encontrarla y piensan que es su trabajo. Y luego saben que pasa otra cosa, muchachos. Yo no sé qué acá en Morelia o acá en esta región pasa, pero por donde estamos nosotros sí pasa. Que los muchachos están tan despiertos y de repente por ahí ven ahí, descubren, mira esta muchacha, qué bonita. Y además se ve que es tan espiritual y siempre trae su Biblia y está en las reuniones. Y pues es una muchacha que bien podría ser una buena ayuda idónea. Pero saben, y luego se dan cuenta que él no es el único que la ha descubierto, porque como todos están despiertos, entonces, ay, aquí hay otro y allá hay otro. Y ahí están tres, cuatro viendo a la misma muchacha. Entonces ya no nomás están despiertos, pero empieza una carrera, empieza una competencia. ¿Cuál de los tres, cuál de los cuatro será el capaz de llamar la atención de esta muchacha? Y quizá algunos de ellos todavía no están en posición de casarse, pero dicen, bueno, pero es que si yo me espero hasta que termine la universidad y consiga un buen trabajo y tenga casa de Infonavit y tenga otro, para entonces cualquiera otro de los muchachos se va a adelantar y me va a ganar. Entonces yo tengo que ir con ella y a darle a entender algo para que pues espere y para que se comprometa conmigo, aunque yo tampoco estoy seguro que de aquí a 3-4 años me puedo casar con ella. Pero por lo tanto vamos a hacer un apartado, ¿verdad? Todo esto es lo que vemos en el diseño original. Nosotros no vemos eso en el diseño original. Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo y tomó una de sus costillas. Nada más una. Dios pudo haber tomado más, pero nomás tomó una. Y de esa costilla solamente hizo una mujer. Pudo haber hecho muchas. Dios tenía poder para hacer dos o tres o cuatro. Pues solamente hizo una. Porque el principio del diseño de Dios, como leímos ahí en 1 Corintios 7, es un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Ese es el diseño de Dios. Y nosotros somos o debemos ser los principales exponentes en este mundo podrido del diseño de Dios. Y el diseño de Dios es uno para una y una para uno, no más. Y Dios lo noqueó ahí, no sé qué anestesia usó, pero fue efectiva. Y entonces Dios le trajo a Eva, a Adán. La casa y la riqueza son herencia de los padres, más de Jehová, la mujer prudente. ¿De dónde va a venir la mujer prudente para el hombre? Va a venir por parte de Dios. Joven varón, si tú le puedes confiar al Señor tu destino eterno, ¿no podrías confiar que Él te puede dar tu compañera? Señorita que no te has casado, si tú puedes confiar en el Señor Jesús para que Él sea el Salvador tuyo, y has puesto toda tu vida y toda tu confianza y toda esperanza de salvación, y el día que te presentes delante de Dios dirás, mi única esperanza de salvación es la obra del Señor Jesús. Él es mi Salvador. Yo confié en Él. Yo creí en Él. Y puedes confiar en Él para tu salvación. Y no puedes confiar en que Él va a proveerte lo que tú necesitas. O tendrás que ocuparte tú. Peor aún, o tendrás que preocuparte tú. No nomás se ocupan, se preocupan. Ahora, si de veras Dios puede traernos el compañero o compañera de nuestra vida, si es que ese es el plan de Dios para nosotros, si es que eso es congruente, si esto va de acuerdo con el trabajo que Dios quiere que yo haga en el reino de los cielos, para Él, Si Dios lo va a hacer, entonces, ¿dónde quedan todas estas que yo les llamo experiencias piloto? No sé si ustedes habrán leído libros. Yo he leído libros que dicen que son cristianos y que hablan del noviazgo cristiano. Yo no veo el noviazgo cristiano en las Escrituras. Yo he leído libros que hablan del cortejo cristiano. Yo no veo el cortejo cristiano en las Escrituras. Veo costumbres judías. Y hay costumbres mexicanas. Y hay costumbres de cada cultura. Pero los que hemos creído en Dios y en su palabra y hemos confiado en Él, sabemos que Él tiene un plan. ¿Saben cómo dicen los evolucionistas que se generó la vida? Bueno, tuvieron que pasar miles y millones y millones de años, en donde muchas veces, durante esos millones de años, muchas veces, se empezaron a conjuntar ciertos minerales, ciertos elementos, ciertos químicos en una solución, y luego esa solución era afectada por alguna corriente eléctrica, quizá por un rayo, quizá por alguna energía, y no se generaba la vida. Pero después de otras veces que también estaban juntos esos elementos que hacen la vida, materia orgánica, pues tampoco, y después de otras tampoco, pero después de miles y millones de millones de veces que se intentó eso, finalmente algún momento se generaron todas las condiciones y el voltaje correcto y la energía correcta y los elementos correctos y surgió una célula viva. Eso dicen ellos. A prueba y error, a prueba y error, a prueba y error, a prueba y error, a prueba y error. Y llegó un momento en que, mira, ya está la vida. Y se generó un ser vivo y después un pececito. Y luego un pececito empezó a saltar fuera del agua y a agitar sus aletas. Y pasaron millones y millones y millones de años, y después de tantos intentos e intentos e intentos del pez por volar, ¿qué creen que pasó? Finalmente voló. O saltó el pez fuera del agua y se puso ahí en la tierra y empezó a tratar de saltar y se moría y otro, y después de millones y millones de intentos y millones de años, aquel pez finalmente se hizo rana y saltó. Les da risa, pero eso es lo que los evolucionistas creen. Y los jóvenes solteros, ¿cómo creen que encuentran su pareja y su compañero o compañera? Pues después de un intento, y después de otro intento, y después de otro intento, y después de otro intento. Y le llaman noviazgo cristiano, le llaman cortejo, y le llaman como quieran. Son puras pruebas piloto porque no tienen la seguridad, porque no están convencidos, porque no están dirigidos por un Dios que planeó cada cosa desde el principio. Cuando Dios está planeando tu vida, ¿necesitas experiencias piloto? No necesitas ninguna experiencia piloto. Llámale como quieras, pero no necesitas una experiencia piloto. Necesitas saber si Dios me quiere aquí, Dios quiere que le sirva, y Dios sabe que yo necesito una compañera, yo voy a tener una compañera. Y el día que sea el tiempo de Dios para mi vida, yo voy a ir y voy a tomar la mujer que Dios tiene para mí. Y no estoy aquí, ni aunque tuviera mucho tiempo, que no lo tengo, no estoy aquí para decirles cuál es el método. Pero sí les puedo decir que no hay otra área en que Satanás haya ganado más terreno sobre la iglesia del Señor que el área de las relaciones interpersonales de los jóvenes solteros. Ahí es donde hemos perdido a nuestras hijas, ahí es donde hemos perdido a nuestros hijos y sus corazones, ahí es donde ellos se han ido al mundo defraudados, lastimados emocionalmente, ensuciados moralmente. Porque todavía hay algunos que dicen que no hay enseñanza en las Escrituras para decirle al joven y a la señorita cristiana cómo debe confiar y cómo debe de encontrar el compañero o compañera de su vida. Al último, después de la preparación del varón, después de todas estas cosas que hemos visto, finalmente el hombre ya hace algo, ya era hora que hiciera algo, ¿no? Dios lo creó, Dios. Luego el último, el hombre, ¿qué es lo que el hombre hace? El hombre reconoce. Porque él estaba haciendo ahí lo que Dios quería que hiciera. Solteros y solteras, dejen de preocuparse por lo que es algo que Dios va a hacer en sus vidas. No se preocupen, ocúpense en servir ahora como solteros, como solteras al Señor. Si ustedes han recibido al Señor Jesucristo, jóvenes, señoritas, tienen un trabajo que hacer para el Señor. Dios no te necesita, pero te da el privilegio de que le sirvas. Y estando soltero, hay muchas cosas que hoy puedes hacer que cuando te cases ya no las vas a poder hacer. Los jóvenes solteros, varones, pueden ahora ir y hacer muchas cosas que cuando tengan que cargar con esposa e hijos ya no van a poder hacer. Van a tener que trabajar en otro aspecto, en otra parte de la estrategia del extendimiento del reino de Dios. Pero no, ahora vemos a los jóvenes y señoritas que están preocupados pensando, tienen 13 años, tienen 15 años, están muy preocupados por saber qué, con quién, cuándo se van a casar. Mientras que el mundo se pierde al infierno y muchas almas se van sin conocimiento del Señor, acá están los jóvenes en la iglesia buscando, muy despiertos y muy preocupados para ver con quién se van a casar. Y no hay quien lleve pan físico y pan espiritual a los hambrientos. Y no hay quien visite a los enfermos en los hospitales. Y no hay quien vaya y dé una caricia a un huérfano. Porque nuestros jóvenes están muy preocupados. Ahora es el tiempo de trabajar para el Señor. Y si el Señor luego te lleva a otra área de su trabajo, donde requieras un compañero o una compañera, Él te lo va a dar. Y Adán, aquí al final, en versículo 23, dice, y el hombre dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Me llama mucho la atención esto, porque es la primera vez que el hombre habla. Y cuando el hombre habla, dice que el hombre debe hablar, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. A veces criticamos a las mujeres porque decimos que hablan mucho. Pero ¿saben ustedes cuándo? Según Génesis, la primera vez que el hombre abrió su boca, según el registro, seguramente habría hablado con Dios, quizá había preguntado cosas a Dios, todas cosas. Pero el primer registro en las Escrituras de que el hombre habla, ¿para qué habla? Habla para reconocer la obra de Dios. Varones, cuando abran su boca, no se quejen tanto de sus cosas porque abran la boca a ellas. Varones, cuando abran su boca, abran para reconocer el diseño, el plan, la sabiduría, la obra perfecta de Dios. Eso es lo que hizo Adán. Abrió su boca para decir, miren lo que hizo. Bueno, yo me imagino que cuando vino Eva con Adán ahí y la presentó Dios delante de Adán, pues él debe haberse quedado admirado. Yo pienso que Eva debe haber sido una mujer muy hermosa. No tanto como mi esposa, pero muy hermosa. Y Adán se queda admirado, agradecido, pasmado. Da gracias a Dios y dice, esto es algo maravilloso que Dios ha hecho. Sus huesos, mis huesos, carne, mi carne, es como yo mismo, seremos uno de acuerdo al plan de Dios. Dios, Él manifiesta, no es que haya dicho, ay no Señor, pero es que yo la quería rubia. Él está agradecido, reconociendo la provisión de Dios. E dice ahí en el Salmo 34, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Podemos decir esto de veras de corazón, que creemos que Dios puede hacer esto. Bien, pero ahí no termina la historia. De hecho, aquí mismo encontramos que no solamente Dios preparó a un varón, pero también Dios preparó a una mujer. Es decir, estaba en el diseño de Dios, en el plan de Dios, una, como ya dijimos, no dos ni tres, pero una sola mujer. Y esta mujer fue creada por Dios. Fue creada por Dios. Adán no provino de la mujer. Dios hizo a Eva. Él la formó de aquella carne, de aquella costilla de Adán. Y fue creada con un propósito. ¿Saben? Desde el año pasado que tuvimos la bendición de venir acá a este campamento y ver la grandeza, la maravilla. Así lo vi yo. Yo hace muchos años había venido por acá y yo siempre tenía idea de que acá todos estos lugares eran lugares donde prácticamente no había cristianos. Y de repente venimos aquí y escuchamos de todas estas congregaciones que hay por aquí cerca. Y a veces pensamos que el ministerio del Señor es un ministerio de hombres. Sí, es un ministerio de hombres, pero también es un ministerio de mujeres. La mujer es la ayuda idónea. Dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. Y Dios ha querido usar a las mujeres para edificar su casa, para edificar su iglesia. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa y por el apoyo que ella es para mí. Y doy gracias a Dios por cada una de las mujeres. Aquí están, ¿cuáles son mujeres cristianas casadas aquí? Mejor que se ponen de pie. Por favor. Porque saben una cosa. La obra del Señor, el ministerio del Señor es edificado por lo que ustedes hacen también. Ustedes no saben, hermanas, cuántas iglesias han sido destruidas porque no ha habido mujeres sabias, sino que ha habido mujeres necias que con sus manos destruyen la casa. Y si aquí hay obra del Señor es también por el ministerio, el servicio y la obediencia de la palabra de Dios de ustedes para mantener y empujar adelante el extendimiento del reino y la obra de Dios. Y gracias al Señor por la vida de ustedes. Pueden tomar asiento. Además que podríamos decir, hay tanto del ministerio de la mujer en la iglesia. Pero no tenemos tanto tiempo. Como dijimos desde la primera sesión, ¿se acuerdan los que están aquí? La mujer fue hecha de buena materia prima, fue hecho de la mejor materia prima. El hombre, de lo común y corriente, y la mujer, de la corona de la creación. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? El hijo del hombre para que te acuerdes de él. Le has hecho poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y de esta máquina perfecta que es el cuerpo humano, Dios tomó un pedazo para de la mejor materia prima hacer a la mujer. Muchos jóvenes cuando consideran quién será su ayuda idónea, creen que Dios les va a traer una obra terminada. Y después de escuchar y de reconocer lo que la Escritura dice aquí en estas cosas que hemos dicho, pueden decir los jóvenes, me voy a poner a trabajar por el Señor, que al cabo que ya sé que el Señor me va a traer una ayuda idónea si yo la necesito. Y esa ayuda idónea sin duda va a ser una mujer maravillosa, espiritual, obediente, talentosa, inteligente, buena administradora de la casa, limpia, y así quieren los muchachos a su esposa. ¿Sabes qué, joven? Dios no te va a traer una obra terminada. Dios te va a traer buena materia prima. Buena materia prima. Porque la obra del marido, como la obra del Señor Jesús en la analogía con su iglesia, es que el Señor se entregó por ella para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, como dice Efesios 5:27. Es el trabajo del marido edificar, cambiar, modelar a su esposa para que sea ella lo que él quiere. Y para eso no se compra una obra terminada, se adquiere buena materia prima. ¿Y cuál es la buena materia prima? Una mujer que respeta la autoridad de la palabra de Dios es buena materia prima. No es perfecta, pero si ella reconoce en su vida que esto es palabra de Dios, eso es buena materia prima. Eso es una persona que puede ser moldeada por su marido para ayudarle, para guiar, para apoyarle en la obra del Señor y para hacer lo que Él quiere, así como el Señor ha estado trabajando en nosotros para hacer de nosotros lo que Él quiere. Ahora, esta mujer fue requerida, no propuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, déjenme les doy un ejemplo. Cuando yo terminé la universidad, yo me andaba buscando empleo por todos lados. Y busqué empleo ahí donde estudié la universidad en Saltillo. Yo me quería quedar ahí y recuerdo haber comprado muchísimas estas solicitudes de empleo y estarlas llenando y llenando, y parecía que andaba repartiendo folletos. Yo estaba ahí a todos lados ahí en Saltillo, y luego dije, bueno, si no puede ser Saltillo, quizá Monterrey, y luego después vine a Guadalajara a repartir solicitudes, estuve en Michoacán repartiendo solicitudes y no tenía trabajo, y pasaban los meses y yo no tenía trabajo y seguía repartiendo solicitudes y currículums, estos ridículums, ¿verdad? Donde uno dice todo lo bueno que uno es, que estudió y que mis calificaciones y eso. Desgraciadamente, pues no había en ese tiempo mucha experiencia, pero ahí anda uno promocionándose para ver quién le da un empleo. Gracias al Señor conseguí un empleo allá en Torreón, cerca de Gómez Palacio, y desde entonces estoy trabajando ahí. Y mientras he trabajado ahí, pues el Señor nos ha bendecido con ese trabajo. Y ahora tengo un puesto ahí en esa empresa. Y no muchas veces, pero déjenme les digo, a ver si me puedo enorgullecer aquí un poquito con ustedes. De tiempo en tiempo a veces me hablan a la oficina y me hablan de alguna otra empresa grande, algunas empresas más grandes de la empresa donde yo trabajo. Y me dicen, Josué, tenemos un puesto importante. Es para ser director de eso, aquello, y pensamos que quizá a ti te interesa venirte con nosotros a trabajar. En los últimos 28 años yo no he buscado empleo porque ya tengo empleo. Y tengo un empleo bueno y sé que el Señor nos lo ha dado y nos ha prosperado ahí. Pero a veces me hablan y me ofrecen esos empleos. Me requieren. Yo no me ando ofreciendo como lo hice cuando salí de la universidad, que andaba reparte y reparte. Ahora yo ya no ando repartiendo ninguna solicitud. Yo no ando repartiendo esto, ni ando buscando a ver quién me emplea. Yo tengo un empleo, pero de tiempo en tiempo algunos me buscan a mí y me ofrecen trabajo. Y la verdad, las dos o tres veces que ha pasado eso, yo digo, no, gracias, yo aquí donde estoy contento. ¿Cómo es el caso de Eva? ¿Ella fue requerida o se anduvo proponiendo? ¿Se anduvo promocionando? Ella fue requerida. Dios dijo, mira, aquí está este hombre que le ha dado trabajo y está solo trabajando, no está solo de compañía. Mira, si los jóvenes están solos de compañía y sienten un vacío en su corazón y por eso se quieren casar y piensan que cuando se casen se van a quitar ese vacío que sienten en su corazón, están equivocados. Cuando te casas, sientes vacío en tu corazón y te casas, el problema no se soluciona, se duplica, porque te casas con otra persona tan vacía como tú. Solamente el que está lleno del Señor y el que ha encontrado primero su satisfacción en el Señor puede entonces ser un ejemplo del diseño de Dios en el matrimonio. Pero, ¿qué es el caso de Eva? Dios dice, este hombre necesita un ayudante, además es parte del diseño. Y entonces Dios le trae y dice, aquí está tu mujer. Fue requerida. Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda. Y la trajo Dios. De su plan la trajo. ¿Y cómo es ahora la situación? Pues ahora yo veo en el mundo a las señoritas, a las mujeres solteras, que se esfuerzan en promocionarse. Y quizá no andan repartiendo solicitudes de matrimonio, pero no hay ninguna duda de que andan ahí ofreciéndose. ¿Y cómo sabemos que se andan ofreciendo? Por su manera de vestir, por su manera de hablar. Usan hasta luces, ¿verdad? En serio, así como la publicidad y los anuncios luminosos. Ahora he visto que se ponen cosas aquí en el pelo y son como chispitas, ¿verdad? Imagino que después va a haber hasta algunos LEDs o algo que las muchachas puedan usar para... aquí estoy, mírame, mírame. Y eso es lo que hacen, su forma de vestir también. Las cosas que hacen, lo hacen para llamar la atención en una constante campaña publicitaria que traen. La Escritura nos dice, asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. ¿Por qué joyas? ¿Por qué peinados extraños? ¿Por qué pinturas y todo esto que llama la atención? ¿Por qué ropa que en lugar de ocultar la desnudez, la revela? Estas ropas ajustadas que muestran la anatomía de la mujer para que el hombre se fije en ella. Porque se están proponiendo. Pero ¿saben una cosa? En nuestros días no son nomás las mujeres las que se proponen, también los hombres se proponen. Y ahora a los muchachos les gusta usar ropa ajustada que también muestre toda su musculatura. Y también se van a buscar cosas que llaman la atención, y la manera en que se peinan, y la manera en que se cortan el pelo, y la manera en que se visten. Quieren llamar la atención. ¿Saben? Ese es exactamente el método que utilizan los animales para aparearse. ¿No hacen así los animales? ¿No han visto cómo reaccionan los machos? ¿Y las hembras que despiden estos olores para atraer a los machos? La evolución dice que nosotros somos animales. Dios dice que Él quiere que seamos sus hijos. ¿Cómo es que el hombre y la mujer llegan al matrimonio? ¿Como animales? ¿Con la teoría de la evolución de prueba y error, prueba y error, prueba y error? ¿O creyendo que tienen un padre que tiene cuidado de ellos? Y que no necesitan de estas cosas, sino que Dios en su plan habrá de llevarlo a cabo en aquellos que le siguen. En Levítico dice: no cortaréis en forma circular, o como dicen otras versiones, haréis tonsura en los extremos de vuestra cabellera, de cortarse acá una parte, de raparse en una forma especial. No dañaréis los bordes de vuestra barba. Los hebreos usaban estas barbas, y para el hombre su barba era su honor. Que a alguien le cortaran o le dañaran la barba era una afrenta, era una vergüenza. Yo veo ahora algunos de los muchachos que no sé cómo le hacen, no sé si usan seguros o qué usan, pero se ponen los pantalones de manera que se les pueda ver la ropa interior. Nosotros pensaríamos que eso es una afrenta, que es una vergüenza, ¿no? No, pues es un símbolo de rebeldía para decir, yo no voy de acuerdo a las normas. Y sé que Ernesto ya habló algo acerca de la rebeldía. Dice: no dañaréis los bordes de vuestra barba, y no os haréis sacaduras o rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes. Yo soy el Señor. Esto está en las Escrituras. ¿Y por qué los jóvenes se hacen tatuajes? ¿Y por qué se visten de esa manera? ¿Y por qué se peinan de esa forma? Porque quieren llamar la atención, porque son rebeldes, porque no tienen un Dios, porque creen que son un producto de la suerte, de las chanzas. Otro punto importante aquí: la mujer que Dios preparó fue tomada del hombre. era de su propia naturaleza, como dice Adán, hueso de mis huesos, carne de mi carne. En un pasaje que también leímos esta mañana, 2 Corintios 6, 14 al 16, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar de este pasaje, les pregunto a los jóvenes y a las señoritas solteras: ¿qué parte de la palabra no es la que no entienden? ¿Saben ustedes que los niños chiquitos, la primera palabra que llegan a entender es la palabra no? ¿Saben ustedes que hasta los gatitos y los perritos entienden la palabra no? Y los jóvenes y señoritas cristianas no lo entienden. No entienden, es una palabra muy complicada. Habrá que hacer un estudio etimológico de las raíces griegas y latinas de la palabra no. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y lo digo, si quieren verme con enojo, porque cada vez que lo digo me dan ganas de llorar. Porque a través de los 40 años que tengo de ser un joven cristiano, he visto tantos jóvenes y señoritas que abierta, clara y determinadamente han desobedecido, 2 Corintios 6. Y sabiendo que Dios les ha dicho que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, van y se casan con incrédulos. Vez tras vez tras vez. Y se engañan a sí mismos y se dicen: no, pero es que después se va a convertir. No, pero es que tiene mucho interés. No, pero que es que... lo que estás haciendo es desobedecer abierta y francamente a Dios. Hablaba el resto de la mañana de este principio de no mezclar. Desde la ley decía que no se mezclaran los textiles en la ropa, que no se mezclaran las semillas en los campos, que no se pusieran animales de diferente especie en un yugo, que no se podía poner a un buey, a un toro fuerte, en el mismo yugo con un burrito. Pobre burrito. ¿Tendrá Dios cuidado de los burros? ¿O lo escribió por nosotros? Lo escribió por nosotros. Lo escribió por nosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es de su propia naturaleza, de la luz, no de las tinieblas, de su propia familia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Cuál es entonces el propósito de Dios para el matrimonio, para la familia, finalmente para la iglesia? Quiero, para terminar, compartir tres pasajes con ustedes. Si tú quieres tener un cónyuge, un hogar, una familia, está bien, pero... y si ya la tienes, una familia, hijos y un hogar, está bien, pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos preguntarnos a nosotros mismos si lo que estamos haciendo y la manera que llevamos la vida, eso es lo que Dios quiere. Y la única manera de encontrar respuestas es yendo a la Palabra de Dios. Tenemos que reconocer que las cosas no van bien en muchos matrimonios. Las cosas no van bien en muchas familias y las cosas no van bien en muchas iglesias. ¿Por qué nos conformamos a que las cosas sean así? ¿Será que hemos olvidado cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Ahí en Éxodo 19, 5 y 6a dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios quiere formar un pueblo especial. Y esto lo escribió a los judíos. Pero después la Escritura nos explica que Dios desde el principio tuvo ese propósito de entre toda la población del mundo recoger un pueblo santo para Él. Y aunque escogió a los judíos, luego esta salvación fue entregada a los gentiles. Y la barrera que estaba en medio entre gentiles y judíos se deshizo y de ambos pueblos hizo uno, con el cual Dios se quiere glorificar. Ese es el plan de Dios. Este es el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, es el pueblo santo, el especial tesoro. Y de ese pueblo santo, especial tesoro, tú, como creyente, eres parte. Y tu familia es parte de esto. Vemos las cosas que pasan y a veces vemos cómo nuestros hijos se visten como los del mundo, escuchan música del mundo, están marcados con las mismas rebeldías del mundo y sin embargo queremos que sigan a Dios. ¿Dónde está el tesoro de Dios y su pueblo santo? Deuteronomio 7, 6 al 8. Porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues eras el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor os amó. Y en Éxodo leímos, tienes que escuchar con atención la palabra de Dios. Tú eres tesoro de Dios. Tienes que reconocer que Dios te ama. Dios no nos ha dejado solos. Es triste ver a veces que tomamos decisiones como individuos, como matrimonio, como familia y como iglesia, como si Dios estuviera ausente. Hay muchos que creen que Dios nos vino con nosotros, nos dejó su palabra y nos dijo, mira, aquí esto es todo lo que tienes que hacer, ahí nos vemos hasta el día del juicio. Dios está con nosotros, Dios nos ama, Dios no nos ha abandonado, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú tienes a Dios de tu lado en este plan de Dios. Él quiere hacer de tu familia un instrumento para el extendimiento del reino. Él quiere hacer de tus hijos siervos de Dios. Padres, pueden ver a sus hijos ahora, aún a los que están chiquitos, a los que ya están más grandes, velos ahora. ¿Dónde van a estar mañana? Estarán en algún lugar, siguiendo y obedeciendo al Señor, extendiendo su reino. Velos ahora. Si ves las estadísticas, tienes que reconocer que hay más probabilidades de que tus hijos se vayan al mundo, de que se vayan a servir al Señor. Pero si crees en el Dios que te ama y escucha su palabra, no hay razón para que no sean parte del propósito que Dios tiene para la familia cristiana y para cada ser humano. Malaquías 3, 17 y 18. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día que yo prepare mi tesoro especial y los perdone, y los perdonaré, perdón, como un hombre que perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Quizá todos tenemos que reconocer cuando vemos estas escrituras que hay cosas en que hemos fallado al Señor. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿En qué estamos ocupando nuestras familias? ¿En qué manera estamos guiando a nuestros hijos? ¿En qué forma estamos impactando como familia la iglesia de Dios? ¿Saben una cosa, hermanos? Estoy convencido de que ya no queda mucho tiempo. Si Dios desde la creación pensó y planeó tener un pueblo especial, un tesoro especial de Dios, ¿dónde está ese tesoro? ¿Dónde está esa luz que brilla por Dios? Ya no queda tiempo, hermanos. Estamos viendo alrededor de nosotros lo que está sucediendo. Mucha gente está viniendo al Señor en estos días. Y el Señor está quebrantando los corazones de muchas personas porque Dios no va a ser defraudado en el propósito que Él tiene. Es nuestro interés ser parte de ese propósito. Él quiere su tesoro especial, Él quiere su pueblo. Y si hemos fallado, Dios nos perdona. Nos perdona como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, dice, volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, porque tristemente, no es eso lo que vemos ahora. Ahora es difícil distinguir entre el justo y el impío. Y a veces vemos las familias cristianas, y si vemos una familia cristiana aquí y una familia que no es cristiana acá, los vemos hacer las mismas cosas. viven igual, se preocupan igual, se afanan igual. Son iguales. Ah, bueno, pues estos no toman cerveza. Ah, pero estos van a la iglesia los domingos. Esa es toda la diferencia. Dice, cuando ustedes se arrepientan y perdonen y busquen el propósito de Dios, entonces Dios les va a perdonar como perdona un hombre a su hijo que le sirve. Y entonces van a volver y va a decir, ahora sí veo clarito la diferencia. Ahora puedo ver cuál es el mal y el impío. Ahora puedo distinguir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Para qué sirve la familia? Si tu familia no sirve al Señor, si tu familia no es luz, un reflejo del diseño de Dios, si no tiene como prioridad el reino, si no tiene fruto para vida eterna, si no vas a poder llevar a tus hijos a la gloria, si no eres parte del especial tesoro de Dios, entonces ¿para qué sirve tu familia? ¿Nada más para existir en una rutina? Pero si tu familia es para servir al Señor, para buscar sus propósitos, para extender el reino, para que cada hogar cristiano sea un foco de predicación del Evangelio, para que cada joven y señorita cristiana estén usando toda su energía y su fuerza y su juventud para ir a predicar el Evangelio, para dar de comer a los hambrientos, para mostrar la misericordia de Dios, espiritual y materialmente también, entonces estamos trabajando como parte de un pueblo santo, de un pueblo diferente, de un pueblo que está esperando el regreso de su Señor. Que el Señor les bendiga.